Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a Bicameral. Este es el primer capítulo del año 2024, pero todavía es la quinta temporada, que se termina a fines de este mes. Espero y esperamos que hayan tenido una placentera, relajada o frenética, no sé, pero que al menos la hayan pasado bien la noche del 31 de diciembre y que ojalá la caña posterior o la resaca posterior haya sido igualmente placentera. Si es que hubo, hay otros más tranquilitos que se acostaron temprano y no hicieron nada, pero si tuvo algo, ojalá ya no haya sido tan duro. Nosotros nos portamos bien, por supuesto, a la espera de la reanudación del trabajo legislativo post semana distrital. Y digamos que no fue la semana más recargada, pero sí hubo temas que están al rojo vivo. Y vamos a hablar de dos de ellos, que es la reforma del sistema de pensiones y la ley corta de ISAPRES. Puros temas suavecitos, livianitos, para empezar la semana. También fue la semana en que se resolvió la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que se rechazó. El jueves la sala de la Cámara, más que rechazó, la verdad es que no aceptó la cuestión previa, lo que significa que no es admisible el libelo acusatorio. Hubo horas de exposiciones y discursos, se aprobó la cuestión previa, se entendió por rechazada la acusación, o sea, no, por no presentada, así que todo eso. Van 5 acusaciones constitucionales que se han presentado en el gobierno de Gabriel Boric. Las 5 han sido rechazadas. Así que hay un récord ahí bastante importante que la oposición no ha logrado encontrar, no ha logrado usar efectivamente, diría yo, esta herramienta. Atento, eso sí, a que se aprobó una comisión investigadora que va a revisar las seremías de Hacienda, Cultura y Desarrollo Social y Familia, con especial foco en las regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y la Araucanía. Y todas ellas, según está en la solicitud, están cuestionadas en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas. También se renovó el estado de excepción en la macrozona sur por enésima vez. Ya perdimos la cuenta esta. Y también tendremos un proyecto de la semana que entiendo que está ligado al uso de celulares en los colegios. Yo estoy de acuerdo con que hay que restringir todo eso, pero podemos conversarlo más adelante. Así que partamos el capítulo y raudamente le doy el pase a Ian McKinnon desde un soleado, caluroso, transpirado Santiago de Chile. ¿Por qué cámara quieres comenzar esta semana y este año calendario, Ian McKinnon?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Bueno, sí, muy caluroso. Atento a los incendios forestales. Partamos esta semana en la Cámara Alta, ¿te parece?
Sí.
Que tuvo comisiones bien sabrosonas y es casi ineludible, como tú lo mencionabas en la introducción, partir por salud y la discusión de la ley corta ISAPRE. Yo sé que tiene otro nombre, pero nadie la conoce así, es largo, así que digamos nomás que el boletín 15896-01, que se encuentra en mi primer trámite, y con una prisión que te explico, pues recordemos que en mayo vence el plazo que otorgó la Corte Suprema para el cumplimiento del fallo sobre ajuste de tarifa, un plazo ya extendido, renovado a solicitud del Ejecutivo. Así que no quedan muchos meses, sumémosle febrero, está entre medio con receso legislativo, así que estamos un poco contra el tiempo dada la complejidad del tema. La semana pasada hubo 2 sesiones, martes y miércoles. Al inicio de la primera se acordó fijar plazo para el ingreso de enmiendas de las y los senadores hasta el viernes pasado, el 5 de enero. En unos minutos te resumo las del Ejecutivo, que son las que alcancé a mirar antes de grabarse, que hay unas del senador Juan Liscarro también por ahí dando vuelta, que tomaron algunos titulares. Tras este acuerdo se continuó votando el contenido del proyecto ley, porque hay un contenido ya y se está votando, pero en revisión, se abrió un nuevo plazo para presentar nuevas indicaciones, pero se siguió votando el día martes este primer grupo de contenido. Las indicaciones que presentó el gobierno son en específico en noviembre del año pasado, tras el analizar el informe del comité experto, ¿ya? Esto tiene una cadena de elementos. Y luego un extenso debate en la sesión del martes, se aprobó la indicación 13 referida al plan de pago y ajuste. Igual se solicitó al Ejecutivo entregar información más desglosada para tener claridad de los montos y no perjudicar a los usuarios en el momento de votar o de definir este aspecto, porque esto se debió a que los senadores quedaron como marcando ocupado cuando el presidente de la asociación de ISAPRES, que estaba presente en la sesión y acompañado la, la discusión todo este tiempo, dijo que el monto comprometido por el fallo era superior, según sus estimaciones, a las que estaban sobre la mesa. Estamos hablando de unos 1.000 millones de pesos. Entonces, los senadores quedaron, ¿de qué servía? ¿Serviría este proyecto, si el, como ley corta, si al igual va a dejar con un riesgo financiero abierto el sistema? De hecho, el presidente de la asociación de ISAPRES manifestó que este es uno de los artículos esenciales de la ley, pues de subsanarse permitiría darle continuidad a la industria. El senador y presidente de la comisión, Juan Luis Castro, ahí solicitó al Ejecutivo explicar el contenido de la indicación y ahí entró la ministra, Jimena Aguilera, y señaló que son cada una de las ISAPRES tiene que presentar un plan de pago y de ajuste, considerando primero cómo se hace la devolución de la deuda y asimismo otra sobre el costo de reducción y finalmente una propuesta fundada para pagar las licencias médicas y otros beneficios de los afiliados. Por lo anterior se consideró esta indicación en razón de la posibilidad de financiamiento que podría afectar a la industria. Después dijo que en la propuesta del alza de las ISAPRES, estas no podrán considerar el déficit que pudiese haber presentado en la respectiva compañía con anterioridad al 30 de noviembre del 2022. O sea, tú no puedes pegarte un salto ajustándote por la deuda que se está discutiendo hoy día en el Congreso, a propósito del fallo de la Corte. Okay. ¿Ya? El senador Castro, por su parte, insistió que se debe revisar bien este tema, pues afirmó que no quiere que, al final, a los afiliados les suban en exceso los planes. Así como se lee, el tono se fue poniendo cada vez más seco en la sesión, al punto que los senadores condicionaron, al final, la votación de la indicación a una propuesta concreta que permita adelantar la presentación de la reforma de salud, la reforma grande, digamos, o la que puede llamarse reforma propiamente tal, que estaba inicialmente programada para marzo del 2025, o sea, en 2 años más. Eso algo viene en las indicaciones, aguántenme un segundo y les entrego ese detalle. El miércoles continuó la votación de las indicaciones al proyecto y en la ocasión la ministra Aguilera explicó la enmienda sobre la creación de un consejo consultivo sobre seguros previsionales de salud, que es otro de los temas que ha levantado cierto ruido. Esta votación todavía tiene para algunas sesiones. Y de hecho el plan de despachar la ley corta a la Cámara es antes del receso, así que vamos, seguramente debieran haber un par de sesiones más o un par de semanas más y ahí ir a la sala con esa rapidez, por lo que se acordó continuar la votación de este proyecto mañana martes 9 de enero, nosotros estamos grabando el lunes 8. De hecho, el Ejecutivo la semana pasada le asignó urgencia de discusión inmediata a la comisión y por lo que pude averiguar, sin mucha consulta a los integrantes en su momento. Esto básicamente es para ponerle la presión a la comisión, en el sentido de que no puede fijar otros temas a su calendario que tengan una urgencia menor a esta. Entonces van a tener que dedicarle 100% a la discusión del proyecto. Y bueno, como decía, el viernes llegaron las indicaciones que empezaron a ser revisadas esta semana en la comisión. Y bueno, me hice la tarea de revisar las indicaciones del Ejecutivo y quería ofrecerle un resumen muy contenido. Yo diría que están aglutinadas en 3 temas. Primero, la creación de un nuevo modelo de atención en FONASA. Segundo, otorgar atribuciones adicionales a la Super de Salud, ampliando las facultades y responsabilidades de fiscalización. Y tercero, se modifica la norma relativa a la ISAPRE. Se plantean cambios en las regulaciones que afectan a estas instituciones. Déjame ir un poquito a la indicación específica, al detalle. Primero se establece la creación de este Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales. Este consejo va a ser de carácter técnico, va a asesorar a la Superintendencia de Salud en temas relacionados con la ISAPRE. Estará formado por 5 miembros con experiencia en salud pública, economía de la salud, derecho sanitario, todos designados por el Ministro de Salud, Hacienda y Economía, y los consejeros van a recibir una dieta por su participación y tendrán un mandato de 3 años prorrogable una vez. Escuchaba esta mañana a la ministra en una entrevista y decía que la idea de este consejo es que esté siguiendo el cumplimiento del fallo, principalmente, ¿ya? Y que no haya ahí desvío o doble lectura respecto a lo que se acordó en el trabajo ordinario de la ISAPRE en el futuro. Se establecieron en las indicaciones se establecen también criterios de incompatibilidad para los miembros del Consejo, incluyendo restricciones para aquellos con conflictos de interés o vínculos con instituciones del mundo de la salud provisional privada. También se definen las condiciones bajo las cuales un consejero puede ser removido o cesar un cargo y se le aplicarán normas de probidad administrativa. Las indicaciones también proponen un nuevo texto para el artículo 3, que incluye la presentación de un plan de pago y ajuste por parte de la ISAPRE a la Super de Salud. Se reemplaza el artículo 5 del texto actual para reconocer las deudas en una cuenta corriente individual para cada afiliado, con especificaciones sobre su manejo y las condiciones para realizarlo. También he escuchado hoy día a la ministra, lo había dicho antes, es que no es que no esperemos que la ISAPRE otorguen una devolución en efectivo o alguna transferencia monetaria a sus afiliados, sino que va a ser vía excedente, principalmente el uso de la diferencia. ¿Ya? Hay dos artículos transitorios nuevos también, y aquí es importante mencionarlo. Uno, para detallar funciones específicas del Consejo en relación con los planes de pago y ajuste y la modificación a los precios de los planes de salud. Y otro que lo considero muy interesante, pues acá el Ejecutivo se está como auto-obligando. Pues dice que se obliga al presidente, no se obliga, pero dice que el presidente de la República va a enviar proyectos de ley para reformar el sistema de salud, comillas, dentro del periodo legislativo al año 2024. Además, antes del 1 de octubre, el presidente de la República va a enviar al Congreso Nacional uno o dos proyectos de ley destinados a este tema, relacionados con la eliminación de preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo, tanto para la afiliación a las instituciones de salud previsional como para restricciones o exclusiones o beneficios dentro de los planes de complementario de salud. O sea, tenemos la reforma grande, digamos, este año, y estas dos reformas que no son para nada menores en el tema específico de la ISAPRE, ya, preexistencia y discriminaciones. Así que, en otras palabras, las indicaciones también generan una especie de hoja de ruta en materia de salud, que era un poco la demanda que estaban estableciendo los senadores para seguir avanzando en la votación de indicaciones. Vamos a ver si eso alcanza a satisfacer sus exigencias. Mañana sesiona la comisión en su horario normal. Vámonos, dejo ahí el tema de salud, vámonos un segundo a la sala del Senado, que el miércoles pasado aprobó unánimemente en su primer trámite el proyecto de ley que modifica la ley 20.903, que establece el sistema de desarrollo profesional docente. Este es el proyecto cuyo boletín es el número 16497-04, busca homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía. La necesidad de esta modificación, lo estuve revisando, surge de la ley 20.903, que es del año 2016, que introdujo requisitos específicos para las matrículas en carreras de pedagogía, alterando otra ley, la 20.129, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Entonces, la matrícula o el aceptar alumnos en pedagogía tiene ciertas excepciones, pero según lo que constatan los autores del proyecto, se observó una disminución en las matrículas en estas carreras de pedagogía, lo que estaría generando como un contraincentivo o el incentivo contrario, lo que llevó a la formación de una comisión técnica el año 2019. A partir de este resultado, esta comisión concluyó en un informe que sirvió de base para la ley 21.490 del 2022, que flexibilizó algunos requisitos de ingreso. Y en concreto, el proyecto aprobado, que ahora pasa a la Cámara de Diputados en segundo trámite, suprime en el articulado transitorio de la ley 20.903, que es la de 2016, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la mención que limitaba el cumplimiento de algunas de las exigencias establecidas en la norma 36ª transitoria a los procesos de admisión universitaria y matrícula del año 23 y 24, solo respecto de las carreras y programas de pedagogía implementados con anterioridad al año 2019, que cuenten con una acreditación mínima de 3 años, de forma tal que dichas exigencias serán aplicables a todas las carreras y programas de pedagogía por igual, independiente de su fecha de implementación o periodo de acreditación. En otras palabras, se pretende extender los requisitos de acceso contemplados para la admisión y matrícula del año 23 y 24 a todos los programas de pedagogía y no solo aquellos que eran anteriores a 2019, lo que ayudaría a uniformar y estandarizar los criterios de admisión hasta el año 25. Tiendo a pensar, esa parte no la revisé, es que han surgido nuevas universidades o centros de estudio que ofrecen programas de pedagogía posterior al 2019 y con ello, con esta normativa, podrían absorber parte o hacerse de la línea de los beneficios que ofrece la ley 20.903. Así que pasa a segundo trámite. Atentos con ese tema los interesados en materias de educación. Y como me extendí un poco, voy a dejar mi parte hasta acá para ir rados a la Cámara de Diputados contigo, Javier. Quizás déjame decir muy flash que primero la sala finalmente mandó a mixta este proyecto que hemos seguido con tanto interés por varios años aquí en el programa, que regula el tratamiento de datos personales. Ya salió en las comisiones, se fue a mixta, se mandó a segundo trámite el proyecto de ley que crea la Secretaría de Gobierno Digital, y finalmente la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía sesionó en terreno el viernes pasado en la ciudad de Ovalle, interesante, con el fin de abordar soluciones de mediano y largo plazo para enfrentar la crítica situación de abastecimiento de agua, tanto para consumo humano como para la agricultura y otros usos, que está afectando severamente a la cuarta región. Nosotros hablamos desde el centralismo, entre comillas, con Santiago, que fue un año lluvioso, en el sur también lo fue, pero entiendo que en la cuarta región, en Coquimbo, es que está realmente crítico porque no cayó ni una gota. Así que bien que vayan a terreno las comisiones de vez en cuando, especialmente en estos temas. Ya, Javier, vamos a la Cámara de Diputadas y Diputados, que como bien contabas en la introducción, tuvo momentos estelares con la votación de la acusación constitucional contra el ministro Montes, pero ¿qué más pasó allá en la Cámara Baja?
Bueno, pasaron cosas, aunque no tantas, porque hubo pocos días de trabajo entre los 155 miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados. Al día menos por el año nuevo, se sumió que no hubo sesión de sala el martes y el jueves estuvo la acusación constitucional, entonces que fue lo que concentró el trabajo de los diputados y diputadas ese día. Aún así, traigo algunas cosas con un tema menor, pequeño, poco atendido, poco relevante, como es la reforma a las pensiones. Así que señoras, señores, señoritas, caballeros, damas, el boletín 15480-13 es el que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modifica regulatorias que indica. Este proyecto volvió con toda la Comisión de Trabajo y el miércoles sesionó como equipo de fútbol en pretemporada. Es decir, mañana y tarde. Nada de descansos, de tiempos de almuerzo, nada. La Comisión, como decía, sesionó mañana y tarde. Primero en la mañana estuvo el Ejecutivo, que fue la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Explicó las indicaciones que se presentaron y aquí puedo decir que hay cambios significativos al texto original.
A ver.
Primero, se pasó de un proyecto de ley que regula íntegramente el sistema de pensiones a uno que, asumiendo que los cambios están aprobados, crea nuevos beneficios e instituciones, pero mantiene en vigencia el decreto ley 3500, que es de donde se basa el sistema de pensiones actual. Se destaca además que se propone eliminar la creación de las cuentas nocionales, que era una idea que estaba originalmente en el proyecto de ley.
Mucho debate tuvo eso.
Que cambia. Sí, fue todo, sí, un tema. Sí. Respecto a la distribución del 6% de capitalización adicional, se pretende destinar un 2% a la cuenta individual, un 1% al financiamiento de red de cuidado y sala cuna y un 3% a instrumentos de solidaridad. Sobre la reorganización de la industria, se reduce la participación del Estado en el sistema porque se elimina el administrador previsional autónomo y el inversor de pensiones públicas autónomo, que son el APA y el IPA. El APA y el IPA. En segundo lugar, se separa la función entre gestión de las inversiones de los fondos a cargo de los inversionistas privados, los IP, y uno del Estado, que es el IP, que va a competir con igualdad de condiciones con los primeros. En tercer lugar, se va a permitir la creación de cooperativas de inversión previsional. Y en cuarto lugar, las labores de soporte operacional, que hoy día están a cargo del administrador previsional, van a ser licitadas de la misma forma como fue el AFC, el administrador de fondos de cesantía,
¿sí?
Y tendrá un derecho anual de cargo fiscal. Los afiliados serán licitados de manera aleatoria, un 10% al año, siendo adjudicados al IP con menor comisión, lo que va a pasar gradualmente de comisiones por flujo a comisiones por saldo.
Perfecto.
Así que también se van a limitar las comisiones por intermediación. O sea, en el fondo es ir matando todos estos espacios que se critica que son espacios de comisiones ocultas en la administración de fondos de pensiones. Uh-huh. En cuanto a otros cambios regulatorios que traen las indicaciones, se aumentaría el tope imponible, se cambia y se reemplaza el sistema multifondos por fondos generacionales, lo que con el tiempo irán siendo más conservadores. Me recordó y imagino que yo creo que el fondo A ya no es para ti. Hay que decirlo. Tú ya estás para el C o el D.
Ah, ni siquiera el B.
No, el B te lo saltaste ya. Se flexibilizan los límites del régimen de inversiones, se mantiene un retiro programado y se pretende instaurar la otrora debatida figura del autopréstamo con un tope de 30 UFs. Por último, la idea es aumentar la PGU a 250 mil pesos, pero condicionado al aumento de ingresos fiscales permanentes. O sea, hay que aprobar el pacto fiscal. Si no hay ingresos permanentes, no hay gastos permanentes. Todo lo anterior, obviamente, va a ser de manera gradual. Las cotizaciones aumentarían en un 1% anual desde el mes 6 de la publicación de la ley, así hasta llegar al 6% extra. La idea es que se vayan ajustando los sueldos y remuneraciones y contabilidad, eso. Después de esto es cuando la cosa se pone tensa. Primero porque respondió a las preguntas de los diputados y diputadas y se comenzó a votar en las indicaciones, pero justo antes los parlamentarios de Chile Vamos se retiraron porque se molestaron por la forma en que se había manejado la tramitación.
Claro.
Por ejemplo, se acordó lo que se conoce como votación económica, que es básicamente vote pero no hable. ¿Eh? O sea, no gaste tiempo.
Aprueba o rechazo, nada más.
Aprueba o rechaza. Eso no es algo nuevo ni inédito. Se ocupa en varios casos, sobre todo cuando hay poco tiempo para revisar las observaciones. Pero los parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos querían dar su opinión y por lo tanto se retiraron.
Hay un famoso, hay un famoso momento, recuerdo en el pasado que circulaba, no me acuerdo qué bancada, un papelito que se iba más lento. Entonces iban como al debatir.
No recuerdo.
Se alargaban para medio filibuster.
Y la acusación constitucional en la que el diputado
Naranjo
se mandó un discurso otrora de
heroico a esta altura ya.
Heroico para que Giorgio Jackson pudiera volver de su cuarentena por COVID. No, fue un momento recordado de aquella sesión legislativa. Bueno, el debate en la tarde se centró principalmente en las indicaciones del proyecto de ley. Y ahí el diputado Bianchi expresó su preocupación sobre el destino de las pensiones una vez que las AFP dejen de operar. No lo dije antes, pero con los ajustes lo que hace es que elimina la AFP y crea estas otras nuevas organizaciones o entidades. Y eso ocurriría en 2 años.
Ajá.
La ministra Jara respondió destacando que las indicaciones se basan en discusiones con expertos y expertas en varias mesas técnicas. Así que no se preocupe tanto el diputado Bianchi. Se llevaron a cabo votaciones en bloques sobre diferentes aspectos del proyecto y luego se retomó la votación. El primer bloque presentado por la ministra Jara incluyó la eliminación de las AFPs, la introducción del administrador provisional y los inversores de pensiones, o sea, los AP y los IP.
Uh-huh.
Este bloque fue aprobado por los diputados presentes, recordemos que se habían ido los de Chile Vamos. Posteriormente se votaron indicaciones relacionadas con los fondos generacionales y la gestión de inversiones. Estas también se fueron aprobadas por los diputados presentes. Y además se realizaron votaciones sobre ajustes formales en términos y estructuras del proyecto, que igualmente recibieron aprobación por los diputados presentes. La votación se va a retomar la próxima semana. Dicen las malas lenguas que el día lunes podría quedar despachado de la comisión y con esto ya se va a la sala.
Pero obviamente esta semana, perdón, ahí. Esta semana se vota, claro. Ya.
Se debiera ir a la sala pronto. Obviamente hay que tener aquí la precaución de que estamos hablando de votaciones económicas donde no ha habido expresión de la causa o de los argumentos, y además la oposición no estaba presente, entonces tampoco hemos escuchado y visto que tan fuerte es la capacidad de la oposición de argumentar y de coordinar un rechazo a esta iniciativa.
Déjame agregarte un dato efectivamente hoy a las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 está citada la Comisión de Trabajo, así que podría pasar lo que tú dices.
Y además hay que recordar que en realidad la piedra de tope de este proyecto no está en la Cámara de Diputados, sino que está en el Senado.
Claro.
Así que incluso si es que pasa con relativa normalidad, rapidez por la Cámara, es el Senado donde se espera que todas estas indicaciones se vean en problemas. Pero bueno, lo vamos a ver cuando llegue. Traigo un tema que pasó en sala el miércoles. Se aprobó en segundo trámite constitucional el boletín 16390-14, que es el que modifica la ley 21.442 con el objeto de precisar que el reglamento tipo para condominios no requiere ser sometido a consulta pública ni ser sancionado por reglamento de su cuerpo legal. ¿Ah? Interesante. Bueno. Los autores, que son la senadora Claudia Pascual y Jaime Quintana y David Sandoval, recuerdan que la ley 21.442, que es la que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que si usted vive en departamento o condominio probablemente se la sabe de memoria, surgió con el objeto de contar con una regulación más moderna y flexible para atender las típicas problemáticas que vienen con la convivencia en los condominios y la administración de los inmuebles acogidos a este régimen, introduciendo varias reformas que son significativas. ¿Sí? Sin embargo, los promotores de esta idea advierten que hay una inconsistencia que hay que subsanar, y es lo que hace esta moción. ¿Sí? En la redacción del artículo primero transitorio se permite interpretar que el reglamento tipo, este formato que básicamente toman y lo reproducen, claro, en tanto debe ser sancionado por el reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria, forma parte de este reglamento y por tanto tiene que pasar por una consulta pública, que es lo que establece el artículo sexto. Y esto obviamente genera una serie de complicaciones. El MINBU no lo consideró de esa forma, porque por lo que aprobó el reglamento tipo por resolución exenta en abril de 2023, y la apreciación del MINBU se fundamenta en que la ley 21.442 tuvo por objeto facilitar y hacer expeditas las modificaciones, y no se satisfacería si es que se exige la consulta pública. O sea, en el fondo el MINBU dijo, esta cuestión no tiene consulta pública, hay interpretaciones de la ley que podrían decir lo contrario, por lo tanto, para evitar el problema, cambiemos el artículo del medio transitorio, y debemos una interpretación, sería una ley interpretativa, que precisaría que el reglamento tipo en cuestión no exige el trámite de consulta pública, ni tampoco tiene que ser sancionado por reglamento de la ley. Así que una vez que se ratifique el texto en los mismos términos del Senado, esto ya quedó en posición de pasar al Ejecutivo, lo que implica, en el fondo, implica que nadie va a poder ir al tribunal diciendo pues, que el reglamento tipo no funciona porque no fue promulgado o fue establecido de la forma correcta. Así que solucionaron un problema que ellos mismos crearon. Bien por el Congreso. Así que Ian, con todas esas importantes menciones, obviamente no hablamos tanto de la acusación constitucional, pero ya saben que se rechazó. Claro. Pasemos al momento estrella de cada semana, que es el proyecto de la semana.
Antes, como siempre, por favor, la cortina de rigor.
Se la pongo en la cortina de rigor.
Este es el proyecto de la semana.
Ya, muchas gracias, Javier. El proyecto de esta semana es una moción que hace cargo de un tema que se ha ido instalando en las conversaciones de las comunidades escolares, quizás también en Inglaterra, así que espero que nos cuentes tu experiencia. Algo deslizaste por ahí en la introducción. Me refiero al boletín 16520-04, que prohíbe el uso de dispositivos móviles de comunicación en establecimientos educacionales y consagra el principio de uso responsable de la tecnología en el proceso formativo. Ese es el nombre. Este proyecto de ley está suscrito por 10 diputados de oposición y, como queda bastante explícito, prohíbe por ley el uso de, comillas, dispositivos móviles de comunicación al interior de los establecimientos educacionales que ofrezcan los niveles educativos de enseñanza preescolar, básica y media, cualquiera sea su naturaleza, tanto en horarios lectivos como de descanso o de alimentación. O sea, celular no eres bienvenido en ninguna hora, en ningún nivel en los colegios, según el proyecto. Ahora, la prohibición no es total. Los autores dicen que podrá ser flexibilizada para aquellos casos en que, comillas, el proceso formativo o alguna causal de fuerza mayor así lo requiriese, lo que podrá ser establecido mediante decisión fundada del director o superior del establecimiento, respetando siempre el principio de uso responsable de la tecnología en el proceso formativo. Cierro comillas. Las sanciones por incumplimiento al interior de los establecimientos estarán a cargo del directivo superior, comillas, quien estará facultado para disponer dentro del marco legal las sanciones disciplinarias aplicables ante la contravención de esta obligación. Cierro comillas. Por último, el proyecto no termina ahí porque hay una propuesta curricular que propone el proyecto de ley que implica un nuevo literal O en el inciso primero del artículo tercero de la Ley General de Educación para contemplar en el proceso formativo, comillas, el uso responsable de la tecnología, en particular de aquellas vinculadas a la información, la comunicación y la conectividad digital, cierro comillas. Era un poco más largo el artículo, pero ahí creo que rescata bien el sentido. Entonces, ¿qué te parece la idea, Javier? Mi impresión es que las comunidades escolares en Chile, y seguramente en muchas otras partes del mundo, ya están conversando sobre el tema. De hecho, sí, el fin de semana me contaron de una, de un colegio, que anunció que a partir del próximo año van a estar completamente prohibidos en todos los niveles, incluye aquellos dispositivos que permiten comunicarse como con uno o dos números, que muy probablemente el papá o la mamá, o sea, que es como no tiene un fin distraerte, sino que de seguridad, también van a estar prohibidos. Y mi pregunta siempre en estas cosas es como si será necesaria una ley para llevar esto a cabo. El propio cuerpo de sanciones que propone el proyecto ya da cuenta que es un tema difícil de abordar. O sea, habría sanciones diferenciadas o distintas, muy diferentes una a otra, porque va a quedar a decisión del directivo, y si además si ese colegio cree que no es dañino o no tiene una definición común, no va a aplicar ninguna sanción. Entonces, ahí la ley, creo que queda, el proyecto de ley, perdón, queda algo cojo en cuanto a su alcance y objetivo. Sí me parece bien lo de la Ley General de Educación. No sé si esto ya está incorporado en otro de los literales de este artículo. A veces suele pasar que sí. Y nada, aquí quieren hacer una especie de subrayar un punto, pero podría ya perfectamente actualizarse el currículum dado los requerimientos que ya establece la Ley General. Ahí me declaro un desconocido de esa información. Pero, ¿qué opinas tú de esta medida? ¿Qué está pasando por tu isla en esta materia?
O sea, es un tema de discusión, porque la evidencia ha mostrado cada vez más que el uso de los celulares y de dispositivos de ese tipo en entornos escolares, la verdad es que no trae ningún beneficio. O sea, que es distinto a decir que hay potencial para el uso de tecnología en términos educativos, o sea, usar tablets, computadores para educar es distinto. Pero el uso y trae una serie de problemas. Aquí, por ejemplo, hay muchos colegios que le piden que, por ejemplo, que establece, o sea, que prohíben el uso de celulares, que los chicos promueve, por ejemplo, que tengan estos celulares ladrillo que han vuelto de moda, que en el fondo solamente pueden hacer llamadas y es para que los papás estén en contacto, y cuando usan de los otros teléfonos, los smartphones que les permiten mensajería y redes sociales, se le exige que lo dejen en la entrada del colegio, a la entrada, así como en las cárceles en el fondo. Y esa ha sido la política que a nivel, los colegios públicos en particular lo hacen a nivel municipal. Entonces, hay distintos municipios que han tomado esas medidas y la verdad es que pareciera ser que está funcionando. Obviamente esto funciona en la medida en que toda la comunidad escolar...
Claro,
los papás tienen que estar de acuerdo con la cuestión y todo. Pero funciona, esa es mi impresión. Yo como educador digo que sí, que de todas maneras hay que...
Y es una directriz que se toma a nivel local, dices tú, no a nivel central. No hay nada, ¿sabes tú?
O sea, yo creo que tiene, puede partir a nivel de los colegios, pero obviamente hay una pregunta de si las cosas se ponen difíciles, ¿cómo hacer que el...? Porque cualquiera que ha tenido una experiencia sabe que todas estas cosas funcionan hasta que llega un papajote y empieza a regar. Entonces, tiene que hacerse con alguien que tenga la autoridad suficiente para poder hacerlo y para poder plantearlo, si no, no funciona.
Perfecto. Bueno, dicho eso, y haciendo este ejercicio de política comparada de manera express, dejamos hasta aquí nuestro capítulo. Espero que hayan partido bien el año y nos estaremos viendo en la próxima semana.
Ya.
Que estés bien, Javier.
Chau, chau.
Chau.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.